en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Les habíamos comunicado y contado que íbamos a tener la suerte de estar hablando ahora de otro libro, pero totalmente diferente. Estamos recibiendo a Raúl Rodríguez Almada, que es escritor, pero además es grado 5 en Medicina Legal, que acaba de editar Los héroes de la bodega y otras crónicas forenses, donde a lo largo de 11 intensas historias de muertes violentas, cuenta su experiencia como forense y reflexiona sobre la vida. Porque la muerte como tal no es justamente, puede ser el punto de partida, pero hay que saber directamente de dónde, cómo, por qué el acto violento, la pobreza, la violencia, el entorno que lo lleva adelante y que llega a esos extremos. Tenemos la suerte de contar con la presencia entonces de justamente Raúl Rodríguez Almada, que está aquí, y vamos a conversar sobre este libro.
Jill Grigson, uruguayo.
Sí, me bautizó Puglia, yo soy Hugo, pero contá que me diga los apellidos.
Raúl, Rodríguez Hugo. Almada. Hugo. Ah, Hugo, mirá.
Sí. Producción.
pero bueno, de alguna manera sos el CSI uruguayo, uno de los CSI uruguayos.
Sí.
Ah, qué cosa científica.
Una manera de decirlo, ¿no? Yo justamente, capaz que una de las cosas que más fuerza hago es de deconstruir ese paradigma, ¿no?
¿Por qué?
Y porque ese paradigma que nos muestran muestra una beta, una especie de infalibilidad de la ciencia forense, que uno encuentra un pedacito de vidrio roto y viene Horacio y sabe qué comió ayer el suegro desde que lo rompió. Sí. Y no se puede saber. Sí.
No,
es un vidrio roto.
Está bien, es verdad, tenés razón.
Eso
además,
es cierto.
Horacio es de Miami, sí, yo mencionaba el de Las Vegas, pero yo creo, a mí me encanta la serie.
Claro
y
que
creo,
sí.
Y no sé qué pensás tú, que puso el tema de la medicina forense y de la medicina legal muy en el tapete, quizás sí con las distorsiones y con la cosa de la ficción de que en media hora podés resolver, tenés exámenes de ADN, etcétera, cosa que acá es impensable. Pero lo puso de una manera que empezamos a entender parte del trabajo de ustedes.
Absolutamente, es así, y yo la vi mucho tiempo. Sí, es ahí en sus distintas ciudades, ¿no?
Sí, claro.
O sea que me parece que está bien hecha. Le da un poquito que de color, es casi todo cierto, es más o menos cierto, pero más el IVA y el COFIS.
Sí, está bien.
Y ahora, los forenses norteamericanos están señalados preocupación por eso, porque quedan como expuestos
a la
opinión pública que nunca saben nada.
No, y que le pueden demandar una celeridad.
Exacto, y además una exactitud y una veracidad de la cosa que no es así.
En la biología no existe.
Ahora, nosotros en el Uruguay, estamos, yo sé que estamos capacitados, pero tenemos toda esa tecnología al servicio de detectar, trabajar, investigar absolutamente todo.
Hay algunas cosas que estamos con tecnología en un nivel muy alto. Por ejemplo, yo sé, de repente la policía científica hace sus estudios de ADN con equipos muy similares o iguales a los del FBI. Justamente una de las cosas que yo planteo, y capaz que se las digo casi textual, es que con un serrucho, una cuchilla de cocina y una pinza de podar puede hacerse perfectamente bien el 95% de las autopsias. Y alguien que no esté formado, que no sepa interpretar los signos, que no pueda entender que ninguna autopsia. Uh-huh. O sea que, por supuesto, bienvenida toda la tecnología, pero sobre la base de recursos humanos sólidamente formados.
Eso es lo que...
Porque si no, es como un mono con una
metralleta. Es interpretar datos.
Exactamente.
¿No? Sí, y la formación que ustedes tienen, es obviamente en la Facultad de Medicina. ¿Qué tanto está avanzada la formación? Si hoy yo quiero elegir la parte legal de la medicina.
Bueno, quedó horrible que yo hable porque soy el director, pero que nosotros nos preocupamos mucho por
justamente
una formación.
Te hacemos la pregunta porque sos el director.
Claro, nosotros damos, es un posgrado de 3 años, tenemos también residencia en la especialidad, y lo que procuramos es dar una formación teórica holística, es decir, que abarque todos los aspectos de la especialidad, cosa que va también en contra de la medicina, que tiende a la superespecialización cada vez más. Uno te va al traumatólogo y dice, no, pero está el de hombro, y uno estaba justo con la cadera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una visión muy holística, muy generalística, y nos preocupamos de formar en ese sentido, y de los aspectos éticos también le damos mucha importancia.
Ahora, la violencia, eso que hoy estamos viviendo y que hablábamos, en los años de carrera, en el trabajo que has desarrollado, ¿tú te has dado cuenta, por ejemplo, que lo que te ha tocado ver en los últimos años ha aumentado la violencia, ha aumentado la porque llega la persona de un asesinato y vos tenés que empezar a eso que decíamos, a estudiar por qué? Sí. Es decir, el entorno, de dónde viene, no digo justificar, pero saber, conocer para poder identificar quién hizo ese acto. Sí. ¿Ha aumentado la violencia?
Sí, está aumentado. Estoy hablando en torno de 3, 4, 5 décadas para atrás. Exacto. Que notoriamente, antes había un solo juez de instrucción para Montevideo, con un forense, luego hubieron 3. Y actualmente cambió el sistema, con el nuevo código, pero hay mucho más hechos violentos, uh-huh. Sin ninguna duda. Hay algunos que se discutirá si hay más o se denuncian más, pero hay otros que hay más y que no se discute, o sea, de que las personas que se mueren, que por heridas que de bala, de que se pueden contar,
digamos. Eso iba a decir, tú lo que podés dar fe es del resultado de esas muertes, es decir, llegan más muertos por heridas de bala, por arma blanca, en fin, hay un cambio en el tipo de delitos, sí. ¿No? O de muertes violentas.
Sí, incluso yo le podría decir que de repente, para seguir con el mismo ejemplo que puse de los fallecidos por heridas de bala, hace 20 años eran casi todos con calibre hasta 22. Y hoy ya la mayoría son de calibres mayores. O sea, hay una cierta mutación en la violencia que es palpable, que el que está muchos años en la tarea la comprueba.
¿Y qué tiene que ver el origen social para llegar a la muerte violenta? El lugar de donde proviene, la pobreza, los problemas, las crisis que tanto hay desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista económico. Es decir, ¿qué tiene que ver en el desarrollo de la violencia?
Para mí es una pregunta compleja. De que yo le podría decir, y no me equivocaría, sin duda las condiciones sociales de vida de las personas determinan conductas, valores, le quitan opciones para tomar en la vida y le deja caminos únicos más complicados. Eso es totalmente cierto. Y hay otra cosa que es a la hora de las estadísticas, uno no puede hacer una cuenta de los que mataron por homicidios eran todos pobres, ¿no?
No.
Lo que pasa es que son casi todos, pero porque hay muchos más pobres que ricos, ¿no? Entonces es una que tiene un sesgo esa pregunta, ¿no? O los que se drogan, y sí, hay muchos pobres, hay muchos ricos, ¿no?
Seguro, pero vos sabés, Hugo, que yo te la hice con doble sentido, porque yo creo que la violencia es democrática, está absolutamente en todos, ha llegado para quedarse y forma parte hoy de una expresión que va, sea de la clase social que sea, hay una reacción violenta en todos los órdenes.
Sin ninguna duda, y algunos de los aspectos de la violencia más preocupantes, son todos preocupantes, pero hay algunos particularmente preocupantes, como la violencia que transcurre en el ámbito del hogar, es, como tú decís, absolutamente democrático, y yo la veo cuando me llaman en consultas en los seguros privados o en los hospitales públicos. Y cambian los apellidos y los nombres, pero realmente tiene características similares.
Nosotros hablábamos, decías, ahí también vemos, aparte del tema tecnológico, que en definitiva eso lo podrás arreglar que pase con dinero y con acceso a los aparatos, etcétera, pero mucho tiene que ver también con las condiciones de trabajo. Hace algún tiempo recuerdo que el Instituto Técnico Forense tuvo alguna serie de movilizaciones por las condiciones, hará 6-7 años, sí, creo recordar, pero también, y me consta por algún conocimiento directo, que también las condiciones de trabajo en el interior son muy distintas a las de Montevideo, y es tan importante, porque la violencia atraviesa todo el país, que las condiciones de trabajo, los médicos forenses de Montevideo como del interior, también están en otro tipo de condiciones. ¿Cómo es la realidad?
Sí, yo creo que la describiste bastante bien. Hay malas condiciones de trabajo en muchos sentidos, en cuanto a las condiciones laborales concretas en las que se tiene que trabajar, capaz que a la sobreexigencia en algunos casos, claro. Y hay diferentes situaciones en el interior, en Montevideo y capaz que intermedio en las grandes capitales de Uruguay, en cuanto al número de recursos y en cuanto a la formación de esos recursos. En el Poder Judicial hay toda una tradición que, digamos, que la carrera mismo, de los jueces hablo, por ejemplo, se asciende llegando hasta Montevideo, ¿no? Y un juez letrado en el interior y un ascenso es ir a Montevideo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, claro, desde el punto de vista de las causas, es tan importante el divorcio o el homicidio o el abuso sexual en otra parte, o sea, de acá,
la
cuestión
geográfica es accesoria.
Claro, pero está asumido que es una, o sea, que me parece que da la razón al enfoque que tú dabas.
Bien, vamos a hacer una pausa y luego ya nos metemos en Los Héroes de la Bodega y otras crónicas forenses de Hugo Rodríguez Almada. Están todas las librerías, editado por Sudamericana. Esta es la música de CSI, muy bien, Manuel Atento, de Who, es el grupo que son tres canciones en función de cada una de las versiones, Las Vegas, Miami y Nueva York. Estamos con Hugo Rodríguez Almada, médico forense, es autor de Los Héroes de la Bodega y otras crónicas forenses. Antes de preguntarte, pues este es tu segundo libro además, ¿cómo encarás el tema de contarle al lector casos emblemáticos en los cuales te ha tocado trabajar? Vinculado a la formación, una pregunta que se me ocurre es el tema de la sensibilidad. Yo sé que los médicos, digamos, están preparados para mucha cosa, los intensivistas también, pero también la medicina forense tiene un lado muy particular, trabajar con la muerte y con las víctimas violentas, es decir, han visto de todo, ven de todo, se tienen que preparar para ver de todo.
Sí. Y absolutamente es una actividad muy desgastante en lo emocional. Lo que pasa es que nosotros jugamos mucho con que no le tenemos miedo a la muerte, como que vendemos eso, ¿no? Que somos el que puedo entrar y te hago una autopsia y eso. Ahora, si no sos un psicopático, es una actividad que, por supuesto, te genera, te moviliza muchas cosas emocionalmente, más allá de las defensas que uno pueda tener, ¿no? Uno puede hacer chistes en hacer autopsia.
Sí, sí.
Y no solo es porque está habituado, sino es por otra cosa, que es porque es una defensa contra la angustia que genera todas esas situaciones. Ahora, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál fue el clic que te hizo estudiar justamente medicina legal?
Pero Puglia quiere que le cuente lo que me llevó años con la psicoanalista. Pero, no, realmente yo estudiaba, fui una persona que me fui enamorando de las distintas disciplinas que estudiaba en la facultad. Y siempre que terminaba me decía, que yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Pero cuando llegué, cuando estudié medicina legal, dije, es esto. Y así fue. Yo pedí una mesa especial para recibirme porque vi que viene el diario un llamado concurso para entrar a la cátedra y había que ser médico. O sea, fue un flechazo tremendo.
Qué increíble, ¿eh?
Sí, está bien. Hay que estar muy preparado.
Hay que estar muy preparado.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo recuerdo haber hablado mucho de este tema con alguien que trabajó muchos años en esta casa, como Guillermo López.
Sí, sí.
¿No? Y bueno, y también, Guillermo, Willy era un tipo que también te contaba las cosas con una frialdad que a veces vos no entendías. Pero es que claro, seguramente debe ser de la misma manera que para mí, que se me puede ser muy difícil cocinar, Puglia te lo cuenta como la cosa más fácil del mundo, digamos. O hablas con un albañil que te cuenta cómo hacer una pared y sí, una pavada,
y para nosotros
es imposible hacerlo.
Sí, sí.
Pero bueno, ¿cómo has generado estos dos libros? ¿Cómo te has planteado el hecho de contar casos en los cuales has trabajado?
A mí me importaba contarlos, seguramente por una razón de naturaleza íntima, personal, digo, que me gustaba que poder compartir algunas historias que me marcaron. Y también me pareció importante comunicar una visión que tiene que ver con lo que me preguntabas tú recién, Jaime, de la subjetividad que... del perito, porque a nosotros lo que nos plantean siempre son como personas objetivas que decimos esto es así, esto es así, o entró por aquí y salió por allá y lo mataron a tal hora, y obviamos toda una carga de subjetividad que es inevitable, que yo además digo es deseable, porque el día que a mí me da igual una mujer violada,
no, bueno, pero que me pasa hacer que,
otra cosa.
Claro. Cuando hablamos de la objetividad, yo digo, es no conocer al ser humano, somos sujetos, así que somos subjetivos y claro. Se terminó la historia. Claro. Y además, la humanización de lo que tú haces es a través de la sensibilidad, a través de la subjetividad.
Exactamente.
No alcanza que me describas por dónde entró y por dónde salió la bala, sino que puedas interpretar otro tipo de cosas.
Claro. Y la lucha nuestra es justamente para que los aspectos subjetivos no nos sesguen, ¿no? Que eso puede llevarnos, uno parte de un prejuicio o de a defender una causa justa, lo que sea, y entonces luego tomar nota de todos los aspectos que llevan agua para ese molino y no ver todos los aspectos entonces, que descartarían eso. Esa es la lucha que tenemos, y es parte de esa ética pericial que yo te insistía al principio, que es una de las cosas que nosotros hacemos mucha fuerza en el posgrado, ¿no? Uh-huh. Entender que no somos ni jueces ni dioses, que tenemos que informar.
Bien, ¿y por qué estos casos y no otros?
Bueno, hay algunos que se prestan más para contar, hay otros que simplemente yo no logré, porque hay algunos casos que son de varios años atrás, y todo lo que está narrado ahí son hechos reales. Entonces recurrí a los expedientes judiciales archivados, recurrí en ocasiones a diarios de la época para darle todo un contorno. Recurrí a los testimonios de víctimas, sobrevivientes o de familiares, y en no todos los casos pude encontrarlos. Entonces hay también una selección por los que logré llegar, y luego hay otra selección que me la impuso la editorial, que me ponía fecha de entrega, de que si no esto iba a ser eterno.
¿Eras muy riguroso de llevar notas, es decir, o apelarte a tu memoria, y entonces tuviste que ir a los expedientes? ¿Cómo fue todo el proceso?
Yo lo que hice fue, desde que empecé a trabajar, me dio por hacer una copia de todos los informes y ponerlos en un bibliorato. Uh-huh. Entonces, eso que en el momento que me parecía que era acumular papeles, luego me sirvieron para varios trabajos científicos y me sirvieron para encontrar acá, porque están nombre y apellido, para encontrar a las personas con las que me quise reencontrar luego de los hechos dramáticos, digamos, que de alguna manera compartimos.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los casos que más te han impresionado? De esos que no podés borrarte.
Y acá hay varios casos. El primero que cuento, que se llama Roticería Perla, es de una mujer que fue atacada por su expareja de una manera bestial. Fue un caso que me impresionó muchísimo, a mí, me impresionó mucho al juez con el que nos constituimos en esa escena tan sangrienta. Pero yo la fui a visitar a su casa, porque sobrevivió muchos años más tarde, y me enteré que la historia era muchísimo peor que lo que yo sabía y podía ver en la autopsia, y entonces la cuento. Hay una historia que a mí me ha conmovido al punto que es difícil que no llore cuando la cuento, que es el homicidio de Perrini, un preso político está en Colonia, que un preso que no era un militante muy importante, era un votante desde la izquierda, lo llevaron preso en el 74, a un cuartel, los encapuchan, y empiezan a violar a dos hermanas, y él intenta defenderlas, y lo golpean hasta la muerte. Yo trabajé en ese caso, lo conozco muy bien, pero ahora logré conocer, fui a Carmelo y conocí a las dos mellizas que habían violado en el cuartel, y bueno, es una cosa tremenda. Hay casos que me parece a mí son también muy importantes, casi para la historia nuestra, como el homicidio de Cecilia Fontana que de Heber con el vino envenenado, ¿no? Una cosa tremenda, inusual, estar llevado sin perjuicio, y así se llama así se llama el capítulo.
Y la autopsia de la pobreza es otro capítulo.
La autopsia de la pobreza es el único que no es de un caso, que sino es de muchos casos. Es de las muertes súbitas de los lactantes, que es una condición médica, una categoría pediátrica muy conocida en todas partes, en el mundo desarrollado, en todas las clases sociales, pero sin embargo, dentro de esas muertes súbitas, en los países en desarrollo, la gran mayoría no son verdaderas muertes súbitas, sino son muertes inesperadas por infecciones respiratorias a bajo ruido. Y esas son los que se asocian a la pobreza. Entonces yo hago una asociación, bueno, hicimos un trabajo, una década, lo estudiamos con la profesora Estela María Ferrari, que fue decana de la facultad, de dónde vivían esos niños, eran pobres, y yo hago una asociación hasta con los nombres que tenían, que bueno, que es otro, no es un caso, pero son muchos casos por año.
Uno piensa muchas veces en, y lo dijiste, en el médico forense, en la autopsia, ¿no? Es la imagen que uno tiene. Pero ustedes trabajan también con víctimas vivas, ¿no? ¿Y qué significa eso también?
Claro, yo te diría que la proporción es de 10 a 1, en favor de las vivas. ¿No? O sea, todos los lesionados de accidente de tránsito, a violencia sexual,
claro.
Yo qué sé, que peleas de todo tipo, desde el estadio hasta en la calle, en un baile, terminan siendo vistos por un médico forense. Casos de malpraxis, o sea, es una actividad sumamente vasta.
Y bueno, ¿y ahí qué supone la actitud de ustedes? Porque es totalmente distinto.
Es muy distinto. Ahí justamente está esa línea fina entre no perder que la empatía con una persona que va a denunciar un delito y entender que la persona que no es víctima hasta que lo determina un juez. Que no puede ser a priori que se determine, que porque entonces no investigaríamos, ¿no?
Claro.
Que ya sabemos de antes quién fue. Entonces, bueno, todo eso implica un hilo muy fino, en el que hay que saber actuar con profesionalismo, hay que saber mantener una distancia óptima y hay que saber no agregar daño a la persona que sufrió un daño.
Seguro,
y
no revictimizar.
Exactamente, no revictimizar. No,
y además también ver que si las pruebas o determinadas líneas van hacia un lado, también mantener la distancia. Ahora que te escuchaba, estaba pensando en el informe del comisionado parlamentario del sistema carcelario, cuando un preso fue asesinado, que hace el año pasado, que la carátula había sido una reyerta entre presos, y sin embargo, luego que llegó el informe de Juan Miguel Petit, saltó que había sido un oficial de la guardia del penal.
Sí, fue a partir del informe forense.
Por eso digo,
que se conoció cómo había sido exactamente.
Para un lado el trabajo de ustedes. Ahora, puede dar vuelta.
Hay una cosa que me parece por momentos mágica, ¿no? Cómo el cuerpo humano, nosotros, podemos, por distintos motivos, darle a ustedes las herramientas para saber de qué grado fue la violencia, la agresión, si hubo resistencia, si no hubo resistencia, si hubo consentimiento, cómo fue, qué es lo que pasó. Eso es fantástico. Sí. Somos una caja de sorpresas inabarcable. A veces me parece que somos una cosa. ¿Cómo ustedes pueden leer todo eso? Eso es lo fantástico.
Sí, hay veces que se puede.
Y hay veces que no.
Hay veces que no se puede. Por ejemplo, en otro caso que está contado ahí, que es la muerte de Ramón Peré, el primer asesinado político en la dictadura, en la huelga general, que había durante 37 años, hubo dos versiones que le dispararon porque estaba repeliendo a una que los militares repelieron una agresión de dos civiles y los otros que decían que salieron corriendo porque estaban tirando este volantes y le dispararon por la espalda. 37 años más tarde se hizo la exhumación de los huesos de Ramón Peré, y felizmente para la investigación la bala había impactado en una vértebra, y se veía perfectamente y se determinó perfectamente que la dirección fue de atrás adelante, con lo cual el coronel Tranquilino Machado fue a la cárcel 4 años por homicidio. Si eso hubiera entrado por cualquier otro lado, por una parte blanda, que no lo sabríamos.
Claro.
Y no podíamos inventar.
Exacto.
Hugo, para terminar, ¿cómo se llevan ustedes los médicos forenses con la psicología forense?
Y es una disciplina muy importante para trabajar con nosotros y nosotros con ellos. Digo, que no estoy hablando de uno es auxiliar de otro. En Uruguay hay un desarrollo incipiente de la psicología forense como disciplina, como especialidad. A mí me parece que es muy importante. Yo mismo os voy a dar una charla ahora próximamente, la coordinadora de psicólogos, sobre los problemas éticos de la psicología forense. O sea que está habiendo un desarrollo y es muy importante. Con la psicología forense pasa como con los médicos forenses. Si nos ponemos a inventar, está todo mal. Si lo hacemos de una manera científica, arreglada, sistemática, es un enorme aporte. Sobre todo, igual que en la medicina forense, cuando hacemos reconocer nuestros límites. Esto lo podemos saber, esto no.
Está bien. El libro está en todas las librerías, se llama Los héroes de la bodega y otras crónicas forenses. Hugo Rodríguez Almada es el autor, está editado por Sudamericana. Muchas gracias por haber venido.
Bueno,
ha sido un gusto recibirte.
Para mí también fue un gustazo estar acá y a la orden.
Muy bien, gracias. Muchas gracias igualmente.